Fashion Digital Talks, del 28 al 30 de septiembre. Regístrate al evento híbrido que te ayudará a crecer tu negocio en línea. Reunimos a líderes en marketing, e-commerce y negocios de moda. Descubre las tendencias y estrategias que están revolucionando la industria. Regístrate ahora y asegura tu lugar. Del 28 al 30 de septiembre. Fashion Digital Talks.
Antes de ver el episodio, quiero comentarte que gracias a un aliado estratégico es que hoy llegamos a YouTube. Ese aliado estratégico y patrocinador soy yo, así que si quieres apoyarnos, puedes contratar alguno de nuestros servicios propios y de Simoda MX, que es un estudio especializado en comunicación y branding de moda, para poder traer más episodios y más entrevistas a este canal. Toda la información y detalles puedes encontrarla en nuestros sitios web y también en nuestras cuentas de Instagram, @speakerdemoda y @simodamx. Además, también puedes apoyarnos a través de PayPal. El link está en la descripción del video y también puedes encontrarlo en mi perfil de Instagram. Gracias por escucharme. Ahora sí, vayamos con el video.
Amixes de la moda, bienvenidos a un episodio especial de La Moda Fuera de Foco. Hoy estamos con Laura R., quien es estratega de marketing y negocios, especializada obviamente en moda y en comercio electrónico. Es también autora, ya les había compartido yo por ahí en historias de Instagram, de Tu Negocio Siempre a la Moda, un libro, ¿cierto? Fui a la presentación que hizo acá en Guadalajara. También es fundadora de Fashion Startup Lab, una incubadora, bueno, la primera incubadora de negocios de moda en México, y presidente de Fashion Digital Talks, Congreso Internacional de E-Commerce, Negocios y Moda, que está próximo a celebrarse en Ciudad de México. Solamente por mencionar un poco de su currículum, trayectoria y experiencia, que como dato curioso pueden leerla completa en su sitio web. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
Gracias, muy feliz. Ya, efectivamente, como dices, a días de este Congreso Internacional, que la verdad es que diseñamos y planeamos con mucho cariño, entonces, muy emocionados.
Ay, sí, yo tengo por aquí como una historia, una anécdota. Hoy me encanta porque vamos a ver juntos La Moda Fuera de Foco. Y también me alegra mucho por fin tenerte en mi plataforma, en este espacio al que seguramente vas a abonar mucho. Y pues bueno, particularmente yo tengo una historia con Laura y es por eso que también estoy muy feliz de tenerla conmigo. No sé si recuerdes que en alguno de los eventos de Fashion Startup Lab, hace algunos años, justamente en 2016, ya tiene un rato, participé porque al final había como un segmento de tiempo donde pasaban personas a compartir, a hacer invitaciones o a hablar de algunos proyectos. Y esa fue la primera vez donde Jesús habló frente a un público de moda. Todavía no existía speaker de moda, pero ya estaba dentro de mí. Entonces también a mí es, pues, para mí es mucha felicidad el también compartir y que ya nos conocemos también desde un rato, pero que también haya sido como parte de este, de esta plataforma inicial de speaker de moda, para mí es, pues, increíble. Ahora estar también por acá platicando, próximamente nos vamos a ver en Ciudad de México y hablaremos ahorita más de eso, pero ay, para mí sí es como muy especial esa anécdota.
Sí, pues la verdad es que sí me acuerdo muy bien, porque además fueron grandes aliados también en su momento, y bueno, pues, ¿cómo da vueltas la vida?
Sí, yo para comenzar con este episodio, tengo algunas preguntas para ti. Y yo quisiera comenzar primero con por qué especializarte en moda o por qué fue lo que te atrajo de esta industria.
Pues mira, la verdad es que son muchas cosas. Yo te cuento, Jesús, que estudié creación y desarrollo de empresas en el TEC de Monterrey, o sea, estudié negocios muy enfocado a temas de empresas familiares e innovación, ¿no? Y la verdad es que son, creo que es un área que dejó a mi creatividad fluir. Pero yo siempre he sido una persona muy creativa, amante del diseño, amante de la belleza en general, del arte, de todo, de ilustrar, por ejemplo, te cuento una anécdota también curiosa, que yo estudié un curso de verano, de hecho, de diseño de modas, en Guadalajara hace muchos años, y me acuerdo que me tenían que correr de la escuela, o sea, llegaban y de que, Laura, ya vamos a cerrar, de que no sabíamos que estás aquí, y yo, ups, y yo así ilustrando.
Emocionada.
Sí, de hecho, ahorita que mencionaste que tengo un libro, todas las ilustraciones son mías, de su momento, de cuando estudié diseño, ¿no? Entonces, Yo siempre estuve de alguna forma u otra conectada con el tema de diseño y lo que tenía más a la mano pues era el diseño de modas. Cuando entro a trabajar ya después de graduada a la empresa familiar que es de tecnologías de información, me doy cuenta, o sea, de software, me doy cuenta que no quiero despegarme del tema del tema creativo, entonces al elegir el máster, elijo un máster en creación y en gestión y dirección de empresas de moda. Entonces aplico la parte de negocios y al sector. Y ya ahí empieza el camino. Conocí a personas de Grupo Inditex, de Privalia, o sea, de muchas empresas muy bien posicionadas allá. Nos tocó conocer todos, nos tocó conocer, por ejemplo, estas incluso laboratorios que yo decía es como el Disneylandia de los textiles, ¿no? Laboratorios de análisis textil. Y, o sea, me tocó involucrarme de verdad a los tejes y manejes del sector y es algo que me fascinó. Hice mis prácticas profesionales en una empresa de calzado, ¿no? De Bambas, que le llaman allá, ¿no? Como tenis casuales, ¿no? Y entonces me empiezo a involucrar y cuando regreso decido lanzar una plataforma de venta en línea que busca hacer este marketplace de promoción de marcas nacionales de ropa, calzado, accesorios, artículos de diseño, belleza. Y entonces empiezo a darme la tarea de reclutar a marcas increíbles a nivel nacional. Eso creo que fue padrísimo, fue darme cuenta también de cómo eran ahora los tejes y manejes, pero de la industria de este lado, ¿no? Y algo increíble, pues fue que encontré muchísimo talento, muchísima gente apasionada, muchísimas personas increíbles en el sector. Entonces, así empiezo yo mis primeros pasos en la industria de la moda.
Y en todos esos años, o sea, de que también viajaste, estuviste en otros lugares, ¿cuál ha sido como ese aprendizaje más fuerte que te ha dejado justamente la moda?
De hecho, yo creo que son varios. O sea, yo te podría decir que en mi trayectoria algo muy padre es conocer que el sector de moda va mucho más allá de las marcas que hoy en día conocemos y vemos en los centros comerciales. O sea, realmente la industria de la moda, y yo lo dije desde mi primera entrevista que tuve con Entrepreneur, me acuerdo hace muchos años que estábamos apenas lanzando el programa de la incubadora. Y me preguntaban, bueno, ¿y qué tal, no? La industria de la moda, estos diseñadores y tal. Y yo digo, bueno, es que es mucho más. O sea, si tú me hablas de la industria de la moda, es una industria que de verdad yo digo bueno, es una industria fragmentada, o sea, hay muchísimas marcas, ¿no? Alrededor del sector, pero además es una cadena de valor que incluye muchos roles. Entonces, es una industria con muchísimas oportunidades, porque tú puedes ser el mejor en aquello que te encanta hacer. Y hay muchas áreas, ¿no? En las que tú te puedes posicionar. O sea, he conocido a gente increíble en temas de visual merchandising, en temas de realización de campañas, en temas de, por ejemplo, ya de la maquinaria detrás de, por ejemplo, ahorita vamos a traer varios sponsors que son desde el tema de desarrollo de producto, ¿no? O sea, un PLM, por ejemplo, que se integra con aquellos que virtualizan las prendas, ¿no? Y lo hacen a modo 3D. Y con aquellos también que están en la parte de, por ejemplo, vamos a tener a Cotton, ¿no? O sea, una marca que pues al final genera materia prima, pero además siempre está buscando cómo integrar temas de tecnología, ¿no? En innovación textil. Y después tenemos a empresas que se dedican a temas de marketing automation, temas de inteligencia artificial detrás de la industria. Entonces, de verdad es un mundo súper amplio. O sea, ese es el primer aprendizaje. O sea, es una industria con muchísimas oportunidades. Y otra que la verdad es que hay personas increíbles detrás del sector, ¿no? Entonces me ha tocado de verdad hacer grandes amistades y personas muy apasionadas en lo que hacen, porque hay mucha pasión detrás de la industria, ¿no? Entonces creo que esa parte también es muy importante mencionarla. Y al final, como un fun fact, ¿no? Pero creo que es importante. Yo, por ejemplo, me empiezo a dedicar a temas de comercio electrónico, o sea, marketing digital, o sea, toda la parte ya más de digitalización, porque también, digo, te platiqué que lancé un marketplace, pero además descubro que la moda siempre ha estado en el top 3 de categorías de producto más vendidos en línea a nivel nacional. O sea, además de estas oportunidades que hay de hacer cosas, ¿no? También hay muchas oportunidades de crecerlas a nivel comercial. Es un gran sector, ¿no? Con muchísimo potencial de crecimiento, digo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. O sea, la joya, por ejemplo, es uno de los principales productos que exportamos a nivel nacional. O sea, como fun facts, ¿no? De la industria. Entonces, esos son algunos, y bueno, pues te podría contar muchos más, ¿no?
Sí, creo que también hay un compromiso que quizá tú adquiriste con el tiempo y con esta pasión con la industria de la moda y sobre todo también para ayudar no solamente a los amantes o apasionados de la moda, sino también a emprendedores, a grandes empresarios, a empresas, a marcas o a todas las personas que también quieren transformar y trascender con sus marcas. Y eso también creo que de ahí se desprende todas las plataformas que tienes, pero también el libro de tu negocio Siempre a la Moda, porque por ahí yo leía que hay muchas reseñas que hay, pero en particular Lucy Lara, que creo que todos conocemos a Lucy Lara, que es periodista, escritora, bestseller y conferencista, que menciona, Laura Espinosa ha decidido ayudarnos a domesticar nuestro medio, porque muchas veces el miedo es el que no nos deja avanzar con nuestras marcas o proyectos independientes. Y que el libro que hoy tenemos en nuestras manos, hoy lo tengo en mi otro cuarto, pero aquí lo tengo conmigo en mi casa, que también siempre lo veo, y que seguramente se va a convertir en una Biblia para nuestro proyecto de moda. También, justo de ahí se desprende la idea de crear ya un manual. ¿Desde cuándo ya tenías como el plan de escribir un libro? Porque bien mencionas ahorita las ilustraciones venían desde que estabas en la escuela y ilustrabas, y que también es una oportunidad de en ese manual, justamente a nosotros se nos enseña acerca de innovación, de escalabilidad, de rentabilidad y de sostenibilidad.
Sí, la verdad es que el libro fue una experiencia padrísima. O sea, yo te digo que, bueno, me quedé en la historia en que yo lanzo un marketplace, ¿no? Para la industria de la moda, un poco para seguir la narrativa, ¿no? Nos hackean la tienda en línea. Llega un punto en el que, bueno, yo me acuerdo perfecto, estaba en un foro, ¿no? Nacional, ¿no? En Guadalajara, y de repente estaba yo bajándome porque me toca ser panelista, con aparte mi panel de ensueño, ¿no? O sea, un panel de fashion tech, ¿no? Y yo así me sentía soñada, me bajo del escenario y de repente me marca alguien de mi equipo, así 5 llamadas perdidas, ¿no? Y yo, ¿qué pasó? Pues se borraron todos los productos de la plataforma. Y yo, ¿cómo? Tenemos stand aquí afuera, o sea, de que, ¿sabes? Éramos parte del evento, ¿no? Y sí, efectivamente, alguien nos hackeó el sitio, nos borraron todos los productos de la plataforma, tuvimos que volver a cargarla desde cero, o sea, fue como todo un tema del detrás de bambalinas, que igual suena ahorita como breve, pero nos llevó semanas, ¿no? O
Sí.
sea, el hecho de resolverlo, de pensar, pues, ¿qué sigue? ¿No? O sea, son esos hitos en la vida en donde tú tienes que tomar una decisión, ¿no? Y entonces tienes un momento que es de, pues, mucho estrés o una crisis, ¿no? Y entonces hay que ver qué sigue, ¿no? Después de la crisis, bueno, sí, pero ¿qué más, no? No solo resolver lo que hay ahí, sino ver también el detrás de, ¿no? Y la verdad es que para nosotros implicó un gran cambio. Decidimos transformar esta iniciativa. Al final, nuestra intención era potencializar a marcas nacionales de ropa, accesorios, de belleza, etcétera, ¿no? A nivel nacional hay muchísimas marcas con mucho talento. Decíamos, bueno, ¿cómo más les podemos generar valor? ¿Cómo más les podemos ayudar a posicionarse, a crecer? Y entonces tuvimos que tomar la decisión de migrar el modelo de negocios y en vez de pues, satisfacer esta parte de la venta, porque para nosotros en ese entonces, que no saquen cuentas, pero sí fue como 2014, ¿no? En ese entonces la situación de e-commerce era totalmente distinta.
Sí.
Habían muy pocos big players. La verdad es que las marcas no estaban listas para vender en línea. Los clientes no estaban listos para comprar en línea. Entonces, para nosotros era también como un tema de estar tropicalizando, ¿no? El conocimiento, estar evangelizando, ¿no? A
Sí,
muchas marcas, etcétera.
educando.
Entonces decidimos dos cosas. Una, seguir conociendo y generando redes a nivel, pues a nivel local y nacional después, pero a través de Fashion Startup. Eso fue increíble porque empezamos a diseñar lo que se convirtieron en estos eventos de networking que le llamabas meetups, ¿no? Y esa comunidad que fue creciendo mes tras mes, o sea, cada mes se realizaba
Sí.
un evento de networking en diferentes ciudades del país. Primero empezamos en Guadalajara, después en Ciudad de México, Cancún, Puebla, o sea, estábamos a punto de lanzar ya León y Aguascalientes, y bueno, pues pasó lo que sabemos que pasó, ¿no? Pero al final creo que esta comunidad dio mucho sentido también a encontrar una nueva oportunidad de negocio, y ahí es donde nace Fashion Startup Lab, que es la incubadora de negocios de moda. Y en esta incubadora lo que buscamos, pues, es justo ayudar a las marcas nacionales de moda a crecer y potenciar sus proyectos, ¿no? Que al final, pues, se convirtieran en negocios más rentables, innovadores y escalables. Entonces, el libro es realmente un resultado de esto, ¿no? O sea, de las historias de estos emprendedores, pero además de todo el
Sí.
aprendizaje que nosotros también pues, hemos adquirido a lo largo de estos años. Todo es narrado a través de historias y eso me gusta como que hacer mención o énfasis porque para mí fue un proceso en el
Sí.
que yo me acuerdo que llegaba con la consultora, ¿no? Porque yo además tomé un taller de cómo escribir tu primer libro, ¿no? Entonces, en este taller la consultora me decía, pues es que tienes que contar historias. Y yo, pero es que es negocios, o sea, es algo teórico, dice. No. Nada teórico, 80% es historia, y yo no. Entonces, para mí fue cambiar de chip, ¿no? Y realmente en la narrativa, y tú, Jesús, has de haber visto, pero justo es muy simple de leer, te lo puedes
Sí.
acabar en un par de días, pero porque la lectura realmente te va llevando, guiando a través de mejores prácticas contadas, ¿no? Como historias, tal cual. Entonces, el libro está dividido en 7 capítulos, que es justo un acrónimo, se llama Tu negocio siempre a la moda, el acrónimo es siempre. El primero es sistema moda, innovación, expectativas, modelo X, posicionamiento, relaciones, experiencias 360. Entonces, durante pues sí, capítulo tras capítulo, te vamos llevando, guiando a través de diferentes pasos a seguir. O sea, sí es como el ABC, porque es como secuencial, ¿no? O sea, pero yo digo, bueno, pues si lo vas siguiendo paso a paso, vas armando, construyendo lo que se va convirtiendo, pues ya no solo en una idea de negocio, sino realmente en un proyecto ya mucho más, como dices, escalable, ¿no? Mucho más también tangible, porque nos ayuda mucho también a tangibilizar aquello que a veces traemos aquí. Es una idea increíble, pero al final hay que ponerlo en papel también, ¿no? Y muchas veces como empezar a tangibilizar todas esas ideas.
Sí, yo recuerdo ahorita y se vino a la mente, hay una conferencia que también tienes que se llamaba La Ruta de las 10P
Sí.
del marketing digital, ¿verdad? Y muchas de esas como pasos o están dentro del libro. O sea,
Sí, se llama las 10 P's de tu ruta digital y justo lo que busca esa segunda metodología, que ojalá se concretice como un segundo libro, ¿no? Pero
I see.
lo que nosotros queremos transmitir a través de estas 10 P's es efectivamente cómo llevar un modelo de negocios, pero ahora el canal digital. Y muchas veces, por ejemplo, pensamos, ¿no? Canal digital igual a plataforma, ¿no? Que es como la tienda en sí. Y entonces buscar la mejor plataforma. Y esas 10 P's es como, a ver, no, ¿no? O sea, antes de encontrar la plataforma adecuada, es encontrar, pues, quién es la persona a la que estás atendiendo, resolviéndole la necesidad, ¿no? Pero en el canal digital, que puede ser que sea distinta a la que encontraste, ¿no? En estos primeros pasos de tu negocio, que es esta musa, ¿no? De la que hablamos en
Sí.
el libro, ¿no? Entonces, después hacer una buena planeación, después hacer como un tema de estrategia y posicionamiento, encontrar efectivamente una plataforma, una pasarela de pagos, el tema, por ejemplo, de paquetería, ¿no? El tema, o sea, todo lo logístico implicado, ¿no? El tema de políticas, el tema de promoción. Que eso también es lo que nosotros vemos en redes sociales, cómo distintas marcas hacen promoción a sus productos, pero sobre todo también hacemos un cierre, y que yo digo, no es un cierre porque siempre hay que buscar la mejora continua, pero el cierre es la postventa. O sea, que es
Sí.
cómo seguimos cautivando a nuestros clientes a seguirnos comprando, y al final es considerar que de los principales pilares para la estructura digital o para tu canal digital es el tema de fidelización. ¿No? Entonces, bueno, entre muchas otras mejores prácticas compartimos, pero efectivamente esa metodología la hemos convertido en taller, ¿no? Hemos dado talleres con grandes instituciones educativas como TEC de Monterrey, como Centro, como Burgo, como, o sea, muchas instituciones académicas, pero además nosotros también tenemos por ahí algún programa. Entonces, siempre estamos también buscando cómo seguir con estos 4 pilares que nosotros decimos, nuestra visión es cómo seguir revolucionando la industria de la
Sí.
moda en México, Latinoamérica, a través de 4 pilares principales, que es la formación, vinculación, innovación y digitalización de la industria. Entonces, este es como también un tema que nos apasiona muchísimo.
Sí, que, pues, por cierto, aquí el pequeño comercial, pero el libro está disponible a Mixes de la Moda en Bombil, en Gandhi, en Amazon. Y bueno, pueden encontrar mucha más información claramente en el sitio web de Laura, que es laurar.com. ¿Verdad?
Así es.
Y para cerrar con el tema del libro, ¿qué quisieras que la gente pensara, recordara cuando tenga el libro en sus manos, especialmente los emprendedores?
Mira, yo creo que o sea, el principal outcome de tener el libro es que tú sepas qué hacer, cómo empezar, que muchas veces a los emprendedores se nos va un poco el rumbo, ¿no? A veces decimos, es que hay tantas cosas que hacer, que cómo empiezo, ¿no? O qué hago para darle también estructura a todo esto, ¿no? Entonces, ese es el principal, digamos que el principal resultado que debe darte esto. Algo interesante es que detrás también de todas estas líneas hay un compromiso, ¿no? O sea, tuyo para conmigo como autora, ¿no? Y para contigo mismo, que al final es realmente buscar crecer un negocio que además tenga un propósito muy claro, ¿no? Tú tener tu propósito muy claro, o sea, primero a título personal, pero además que la empresa, el negocio, tenga un propósito muy claro, de tal forma que obviamente no pierdas esa motivación de todos los días seguir, ¿no? Y todos los días, pues, abonar a este gran propósito que a veces es esta meta que nos da miedo, pero nos da miedo porque es enorme y está padrísima y nos da miedo y emoción a la vez, ¿no? Y entonces tú ves el resultado o sea, que tú quieres o buscas y dices, ala, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? ¿No? Pero al final es eso, porque lo que tú quieres es poner tu granito de arena para cambiar el mundo, ¿no? Y hacer de este lugar un lugar mejor. Pues qué increíble, que está muy grande y que te apasione tanto, que entonces sí, quieras pues hacer toda una planeación, proyección, una estructura, ¿no? Que te ayude a crecer algo padre, ¿no?
Incluso tienes que firmar para también sentir que
Exacto.
estás comprometido.
Spoiler alert, pero sí, hay un acuerdo que tienes que firmar.
Para que no es nada sencillo, es comprometerte contigo mismo y con lo que vas a aprender para realmente llevarlo a que sea una consolidación y materialización de pasar por toda esta fase y realmente venga a beneficiar tu negocio, emprendimiento o proyecto.
Exacto.
Y ahora hablemos de algo que a mí me tiene también demasiado feliz, que es el Congreso. Ya el volumen 6. Laura, yo me acuerdo que fui a la primera edición en Afam Hall. ¿Recuerdas que ahí también estuve yo en una mesita sentado, de que
Sí.
ya entrando a las conferencias también? Híjole, ¿cómo te sientes de ver crecer todo esto y ahora ya estar en Ciudad de México? ¿Y cómo ha sido también toda esta evolución?
Sí, la verdad es que ha sido una historia muy bonita. O sea, de hecho, así como para continuar en la narrativa que les estábamos platicando,
Contando historias, me encanta.
sí, o sea, pero al final creo que es parte de esta evolución, ¿no? O sea, cómo vas encontrando diferentes formas de servir, porque al final el tú lanzar un negocio o un proyecto al servicio, ¿no? Es un tema de servicio a la comunidad, ¿no? A la que tú le estás resolviendo una necesidad, problema o deseo, ¿no? Pero al final,
Sí.
una de las formas que nosotros decidimos seguir abonando, ¿no? A este gran sueño de revolucionar la industria, ¿no? Nosotros decidimos o encontramos que habían grandes áreas de oportunidad en el tema ya de digitalización. O sea, ya tengo un negocio, pero ahora cómo crecerlo, ¿no? Y a todo mundo se le hace obvio, ¿no? O sea, pues lanzo una tienda en línea, ¿no? O hago algo en digital Pero muchas veces hay desconocimiento también de cómo hacerlo, ¿no? No es lo mismo crear un producto que pues comercializarlo, ¿no? Y entonces creo que ha sido súper interesante porque en la primera edición, que fue padrísimo en Guadalajara, tuvimos, la verdad es que superamos nuestras expectativas iniciales de un evento que diseñamos también, ¿no? Con mucho cariño, pero al final Lo diseñamos para, pues, generamos, ¿no? Un par de invitaciones y tal, y la verdad es que nos fue muy bien para hacer el primer evento. Tuvimos más de 600 registros, estuvo muy, muy padre. El segundo duplicamos el evento, ¿no? Ahí sí, más de 1.200 registros. Fue un evento muy interesante y bueno, ya los speakers también cada vez, pues, de más nivel,
Sí,
¿no?
incluso
El
mejor.
tercer año tuvimos que hacer un cambio 360, bueno, 180, a veces me corrigen. O sea, tuvimos que hacer un cambio, obviamente, a migrarlo 100% digital.
Sí.
La verdad es que yo ya lo tenía un poco pensado, no que ya supiera que iba a venir una pandemia, pero al final yo decía, bueno, si estamos hablando de digitalización, creo que es una buena oportunidad también hacer algún evento que tenga una versión digital, ¿no? Entonces ya lo teníamos así como un poco pensado, como prepensado, ya yo ya había consumido algunos eventos digitales, ya había entendido como un poco cuál podría ser la dinámica, ¿no? Como para hacer algo tipo híbrido, ¿no? Y entonces, pues, obviamente, tuvimos que dar el brinco de hoy a mañana, ¿no? Y entonces empezar a planear todo, como si sí, porque en verdad nadie sabíamos cuánto iba a durar este famoso confinamiento, ¿no? Entonces, fue muy padre, fue un proceso de muchísimo aprendizaje, muchísimo conocer, ¿no? Las diferentes plataformas, cómo hacer también de la experiencia interactiva, ¿no? Y bueno, esos años me acuerdo que tuvimos speakers así, súper top, ¿no? O sea, me acuerdo que la primera vez que hicimos el evento en digital, nos trajimos a Alibaba, nos trajimos, o sea, a las grandes marcas que decíamos, ¿quién es así? La empresa más top, ¿no? Y a todo el mundo nos lo podíamos traer, en verdad, porque no había esta limitación geográfica, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ha sido también un camino interesante en el que nos ha tocado conocer a gente padrísima. De cada año hay un eje temático. El eje temático, por ejemplo, hace 2 años tuvo que ver con inteligencia artificial detrás del e-commerce. Nos trajimos a los mejores en temas de inteligencia artificial. El año pasado tuvo que ver con metaverso y moda circular. Nos trajimos a los mejores a nivel global, ¿no? En temas de metaverso como 3X, Clo 3D, o sea, muchas marcas, súper top. Y este año, wow. O sea, este año en Ciudad de México, digo, yo personalmente me vine a vivir aquí, y ha sido también un proceso de adaptación muy padre, pero bueno, al final es este brinco, ¿no? Que yo digo, bueno, si ya estamos en Ciudad de México, hagamos algo aquí, pero hagamos
Claro.
algo de muy buen nivel. Wow, o sea, wow. Tenemos a marcas como Swarovski, Coach, Lacoste,
Ay,
Grupo
sí.
Inditex, o sea, todas estas marcas van a participar en el evento. Yo estoy así como niña chiquita, ya que en escaparate esperando a ver, ¿no? El día para conocernos todos también en persona, poder hacer estos encuentros de negocio. Vamos a tener también sponsors súper interesantes, ¿no? O sea, que la verdad llegan con soluciones a la mesa, muy, muy, muy buenas, ¿no? Para el sector, que pueden ayudar a muchísimo, por ejemplo, a empresas desde productoras o desde fabricantes como Centric Software, Browseware, temas, por ejemplo, de marketing digital, ¿no? O sea, vamos a tener a una agencia súper top, ¿no? Optimus Digital. Vamos a tener también a marcas como GoTrendier, ¿no? Que es un pure player, pero que la verdad es que están haciendo las cosas muy bien desde el tema de sustentabilidad y desde el tema de comercio electrónico. Vamos a tener a marcas, ¿no? Como Yuhu, como Cotton, como Mercado Pago, que va a ser nuestra sede, y estamos emocionadísimos también porque hemos hecho una alianza súper interesante con ellos. Digo, Melon para temas de logística, ReadySize, que también es como un software que te ayuda a tomar las mejores decisiones de compra como cliente, ¿no? O sea, pero también como experiencia usuario a nivel fitting, ¿no? Que luego es un tema en temas de moda, ¿no? En línea, justo es una solución para eso. Paperless, que es, oye, pues puedes tener tu tienda en línea, pero también puedes vender desde un PDF interactivo, ¿no? Un catálogo interactivo. Entonces, de verdad van a haber soluciones para todo el tipo de marcas, para todos tamaños. Vamos a tener, por ejemplo, una mesa de diálogo padrísima de Shopify Plus, ¿no? Vamos a tener a gente de Coppel, de Reverso, de la Asociación Mexicana de Ventas Online. O sea, realmente va a estar muy interesante. Por ejemplo, hay temas que específicamente nos han pedido por retos actuales de la industria. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de liderazgo. Va a haber una charla, un taller específicamente de temas de change management, ¿no? Manejo el cambio y liderazgo. Va a haber otra, por ejemplo, el roadmap digital, ¿no? O sea, que lo va a plantear el cliente de e-commerce de Lacoste. Pero también otra temática que nos pidieron, ahorita están habiendo muchas clonaciones de sitios. Entonces, haz de cuenta, yo estoy vendiendo como marca, ¿no? Birkenstock, y de repente alguien está clonando el sitio y vendiendo, o sea, productos, o sea, en verdad, digo, haciendo fraude, ¿no? Pero con mis productos. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, va a haber una charla en donde justo va a haber una abogada, un caso de éxito, pues, o sea, una empresa que es la que está viviendo esta problemática, y la empresa, por ejemplo, ClearSale, ¿no? Que son los que al final vienen a, pues, un poco ayudarle a las marcas a cuidar su branding, porque al final, pues, está afectando hoy en día a las empresas, ¿no? Se llama phishing, la amenaza silenciosa, ¿no? Proteges tu marca de ser utilizada como una trampa de fraude, ¿no? Entonces, bueno, entre muchos otros que te podría contar, o sea, temas, por ejemplo, de inteligencia artificial también. Vamos a tener desde Florencia, Italia, vamos a tener, por ejemplo, un taller de Business Intelligence for Fashion Marketing, que bueno, es contenido que al final viene a abonar a tu estrategia actual. Va a haber un panel padrísimo también de mujeres revolucionando la industria de la moda, en donde van a estar también personas, o sea, mujeres, pues, que están literal, que tienen roles súper estratégicos para marcas del sector. Y bueno, también obviamente en este tipo de mesas, pues, se van a hablar de cómo estamos al final abonando a la estrategia del negocio en sí, ¿no? Entonces, eso es un poquito del evento.
Sí, solo un poquito, porque de verdad yo también cada que veo una publicación del Instagram, sobre todo, es el tema, el ponente, la marca, y es como de, wow, ¿cómo va a pasar todo esto? Y que es que a veces para mí se me hace muy real que, por ejemplo, tú con el compromiso que tienes junto a tu equipo, claramente, el poder generar esos espacios que sean accesibles para nosotros como, ya lo volví a mencionar, estudiantes, emprendedores, profesionistas, ya dueños de marcas, empresarios, y que tú acerques a estas grandes personalidades que van a compartir claramente su conocimiento, sus experiencias, y que también podemos nosotros compartir y conectar, porque también cabe resaltar que las palabras clave de este volumen 6 es el conecta, conoce y crece.
Sí, efectivamente. Sí. Y te voy a decir, Jesús, la verdad es que para nosotros es un reto gigantesco el evento de este año. En dos aspectos. Es la primera vez que regresamos a la presencialidad después de 3 años de hacer el evento 100% en línea. Que ojo, ya teníamos procesos, ya teníamos, o sea, la verdad es que ya teníamos mucho camino ya armado, porque las cosas todas se van documentando año tras año. Pero al final fue desempolvar y decir, pues, a ver, nos volvemos a aventar un evento de esta magnitud presencial. Es un evento muy exclusivo, la verdad es que solo caben 200 personas, o sea, quien quiera asistir, casi casi últimos boletos, ¿no? De forma presencial. Pero lo padre es que todo se va a estar transmitiendo en vivo, ¿no? Entonces, efectivamente, si tú quieres participar, puedes hacerlo desde donde quiera que estés en el mundo, ¿no? Sí. Además, el contenido va a quedar grabado durante 15 días posteriores. Entonces, de verdad, si tú quieres tener esta experiencia, o sea, dentro de tu currículum, yo te sugiero, regístrate, ¿no? A través de cualquiera de las modalidades que hoy quieras y puedas, ¿no? Otro de los grandes retos es que es la primera vez que lo hacemos efectivamente en Ciudad de México. He aprendido muchísimo también de cómo se manejan aquí, desde los eventos, los horarios, los viernes, todo, ¿no? Y la verdad es que yo lo que les puedo decir es como democratizar. Para nosotros es la acción de democratizar conocimiento. O sea, digamos que este espacio para mí es un espacio de encuentro de negocios, o sea, en los que tú, además de aprender, pues puedas conocer efectivamente gente, o sea, conectar, ¿no? Que ahí es donde conocer es de un poco el conocimiento, ¿no? O sea, pero además conectar con gente increíble. Y obviamente crecer tu negocio, ¿no? O sea, esa es la intención. Hay gente que se acercó conmigo y, Lau, no me pierdo uno. Y año tras año, de verdad, mi negocio está en etapas diferentes y año tras año no dejo de aprender. Porque además este tema, pensemos que todo el tiempo está girando, ¿no? O sea, tanto la industria de la moda, que todo el tiempo está creciendo, evolucionando, cada vez hay nuevas tendencias, formas de vender, de comprar. Pero además el sector de e-commerce, bueno, ni se diga, ¿no? O sea, ese también va evolucionando constantemente. Entonces, pues bueno, para mí es muy, muy importante, ¿no? Pues seguir construyendo de la mano de todos y cada uno de ustedes, ¿no?
Y que por allá también va a estar el speaker de moda,
Cubriéndole.
presencialmente haciendo una que otra cosita sorpresa que ya después vamos a poder compartir por acá. Y que también tengo por ahí un código que después les voy a estar compartiendo yo de forma personal. Ya yo también di algunos de forma directa a personas justamente que yo sé que les puede beneficiar y que les puede ayudar a seguir evolucionando sus negocios. Y esta ya es una pregunta muy personal. ¿Qué representa para ti, Laura R. o Laura Espinosa, todo el impacto que generas, todo lo que, cómo trasciendes también a través de las personas y que, pues al final tú lo haces como con esta pasión y con este amor a la industria por tu compromiso y por el trabajo que tienes, pero ¿qué representa para ti el impacto que tienes?
Pues mira, yo alguna vez, Jesús, escuché una frase padrísima que era tal cual. De hecho, a ti te tocó estar también en el lanzamiento de mi libro, ¿te acuerdas? Y creo que ahí lo mencioné también. Hay una frase que a mí me dejó muy marcada, que es como, el nuevo millonario no es el que tiene millones en su cuenta bancaria, sino aquel que ha impactado 1 millón de vidas, ¿no? Yo cuando lo escuché me hizo total sentido porque creo que yo valoro muchísimo a la gente que de verdad me ha enseñado cosas en el camino, ¿no? Y puede ser que me las enseñe como de forma, hay gente que te deja aprendizajes de forma muy ruda, ¿no? Pero hay gente que te deja aprendizajes con una frase, con una sonrisa, con una palabra, con un gesto, con un libro, ¿no? Y entonces creo que todo al final va abonando a cómo trasciendes, ¿no? Tú, o cómo quieres, digamos que cuál es tu propósito, ¿no? En esta vida, ¿no? Y yo alguna vez me lo propuse como a mí me gustaría trascender, o sea, dejar una huella, dejar algo, ¿no? Cuando decidí escribir el libro, que ojo, o sea, se escucha fácil, ¿no? Escribir un libro.
No.
A ver, o sea, es un compromiso de años. O sea, literal 2 años terminar de escribirlo, más el registro, más el proceso comercial, más todo lo que conlleva, ¿no? Por ejemplo, yo como autora independiente, ni les cuento, ¿no? O sea, pero al final yo sí creo que para mí lo importante es verlo materializado, ¿no? O sea, eso que yo les decía de, yo soy su compañero de aventura, ¿no? Porque para mí el emprendimiento pues es una aventura en la que no sabes qué va a pasar, no sabes cómo va a reaccionar la gente. O sea, al final te estás creando algo que tú consideras que está increíble y tal vez la gente te dice, increíble, o sea, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que yo digo que este compañero de aventura les va a ayudar a materializar sus ideas porque yo sí creo que está padrísimo ya haberlo hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, algo que me motiva muchísimo es estar ese día de la clausura y como que ese gran suspiro de decir, sí, o sea, te la reconozco, ¿no? O sea, se logró. Y se logró, sí, con todo lo que solo yo sé que hay detrás de bambalinas, ¿no? Pero al final,
claro.
creo que eso, Jesús, para mí es lo interesante. O sea, ese compromiso que yo tengo conmigo misma. Hay cosas que sí, la verdad, descuido, ¿no? De repente, pero encuentro siempre la forma de retomar el camino, ¿no? Y aunque hay muchas crisis en el camino y de repente baches y cosas como inesperadas que dices, ala, y esto no me lo esperaba, esto, ¿qué pasó? ¿No? Al final, el siempre pensar que lo que estás buscando hacer, digo, es algo para ti que va mucho más allá de lo que hoy puede ser el reto. Entonces, superarlo, o sea, al final es algo que después te va a dar risa o lo vas a contar como un gran aprendizaje, ¿no? Porque yo el año pasado te confieso que fue un año de muchos aprendizajes enormes. Yo cerré un año muy complicado, ¿no? Y entonces este año el retomar esta motivación de seguir y no parar y al final saber que ni siquiera es algo solo para mí, ¿no? O sea, es algo que yo pongo en servicio de los demás. Para mí eso es lo importante. O sea, más allá del aplauso, ¿no? O sea, es como el no olvidarme que al final de verdad esto es algo que dije que iba a hacer y que voy a hacerlo. O sea, con gusto, ¿no?
reconocimiento personal, que es lo que a veces lo escuché de Marisa Lazo, que dijo en algún momento, es lo que me queda cuando me voy al dormir, cómo estoy impactando de una manera positiva a las personas.
Sí, y al final creo que, o sea, yo mi personalidad es muy activa, muy. Entonces, o sea, como que esa energía, yo siento que si tú la enfocas a algo padre, ¿no? Y lo que sea que sea, ¿eh? O sea,
Sí.
hay mamás, por ejemplo, que deciden ser mamás extraordinarias y se les debe reconocer que de verdad es una tarea. Que genera muchísimo valor, ¿no? Y trascendencia en todos los sentidos. O sea, yo no digo que este sea el camino, ¿no? El emprendimiento nada más, ¿no? O sea, hay muchos caminos, pero cada elección simplemente que sea de enfocar tus recursos, o sea, aquello que tú tienes para dar, en algo positivo, o sea, en dejar huella y al final no quedarte en el hubiera, o en la inactividad, o en el qué dirán, o en el, o sea, no quedarte con las ganas, ¿no? O sea, que al final, si yo muero mañana, ojalá no toco madera, pero se hace el evento, ¿eh? O sea, que realmente, pues sí, o sea, tú, tu equipo, las personas que están alrededor tuyo sepan y conozcan, pues, cuál es el propósito de todo esto, ¿no?
Y después de este momento reflexivo, que es también algo lo que me gusta tener yo en cada episodio, tengo unas preguntas momentáneas espontáneas antes de llegar al cierre que puedes responder de manera rápida o también explayarte en la que desees. La primera es, ¿qué lección te ha dejado la moda?
Pues que al final, a ver, ¿qué lección me ha dejado la moda? Que está súper específica. Creo que ya dije algunas, ¿no? Pero que al final hay muchísimas, muchísimas oportunidades para seguir creando. Este sería.
¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
Si puedes tener razón o ser buena persona, ¿no? Siempre elige ser bueno. Es una lección que me ha costado a mí internamente también, muchas veces, pero es algo que tengo mucho en mente.
Si tuvieras oportunidad de escribir una serie o película de tu vida, ¿cómo se llamaría?
Se llamaría Creando Compasión.
Ay, amo. Próximamente plataformas digitales.
Sí.
De forma breve, ¿algún aprendizaje, statement o frase que quieras compartirnos en esta etapa de tu vida?
Pues fíjate que mi frase statement, que yo podría decir que es la que incluso más recurrentemente menciono en el libro, es las personas no compran productos, compran estilo de vida y compartan experiencias. Entonces, algo que creo que me encanta compartir es que al final logremos posicionar marcas, ¿no? O sea, más allá de diseñar el mejor producto, es cómo posicionarnos como marcas, ¿no? O sea, incluso como marcas personales, cómo cuidar
Sí.
también, ¿no? Esto que nosotros estamos creando, que al final tiene más que ver con experiencias, con estilo de vida, que con el producto en sí, ¿no? Que tenemos. Esa sería una de las primeras frases que mencionaría.
Y por último, ¿qué es éxito para ti?
Para mí, y lo voy a relacionar un poquito a la parte de felicidad, pero es como estar en equilibrio. O sea, ser congruente con lo que hago, digo, pienso y creo, ¿no? Al final, este éxito que es algo muy ambiguo, ¿no? O sea, es algo muy personal. Para mí es un punto de equilibrio en el que yo decido y soy congruente con lo que decido, es lo que estoy realmente queriendo, ¿no? En cada etapa de mi vida. porque en cada etapa además es algo diferente. O sea, mi coach, por ejemplo, el año pasado me preguntó al cierre de año, ¿no? Oye, pues que, ¿cuál es tu propósito el próximo año? O sea, si solo te pudieras, hay un libro muy interesante que se llama The One Thing. Dice, si solo te pudieras concentrar en una cosa, ¿cuál es tu one thing, no? Y que yo decía, pero ¿cómo? Si yo quiero hacer cielos, no, no, o sea, tu one thing y yo no te pases, ¿no? Y entonces, o sea, creo que es eso, o sea, el éxito es cerrar tu año diciendo, a ver, mi principal propósito era este, lo perdí en algún momento de vista, no, entonces, perfecto, cerré un gran año. O sea, todo lo demás, pues, ¿no? O sea, como que lo vamos sobrellevando y ojalá, ¿no? Con una buena planeación, pues logremos tener muy buenos resultados en muchos aspectos de nuestra vida, porque el equilibrio siempre es eso, buscar el mantener bien nuestra relación con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestra salud, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro, o sea, siempre, ¿no? O sea, es mantener este equilibrio, esa es la magia de la vida, creo yo, ¿no? Y bueno, pues el éxito creo que está en hacer un buen cierre de año, porque yo cada año hago cierres, ¿no?
Y evaluación de aquí estamos, entes.
Sí, personal primero, personal, y ya sí del negocio, pero al final creo que lo más importante es tú seguir eligiendo tu negocio día tras día. Y no que tú, o sea, que tú sientas que tu negocio te necesita, o sea, no, a ver, es mi elección, ¿no? Es algo que elijo, entonces estoy en el lugar correcto o no, ¿no? Y solo tú lo puedes saber. Entonces, pues bueno, no perder de vista esto, que la verdadera magia está en nosotros, ¿no? Mantener este equilibrio, pero de forma consciente, ¿no? Y congruente.
Sí, tengo ya, no quisiera yo terminar este episodio porque estoy también de que súper emocionado de platicar contigo. Y en la conclusión, generalmente siempre quiero que veamos como algo fuera de foco, una palabrita. Y normalmente la formulo conforme se va desarrollando todo el episodio. Y hay algo muy concreto que tal vez se mencionó y es la palabra equipo. Y es el cómo has encontrado las personas correctas con las cuales trabajar, colaborar, y también qué ha sido como la parte más difícil de dejar a algunas personas que ya no, pues tienen la misma quizá pasión de seguir en tus proyectos, pero que has seguido creando con las personas que están ahí contigo.
Pues mira, creo que algo importante es tú primero tener la visión o sea, cuál sería como tu mejor complemento, ¿no? Hay, por ejemplo, muchas veces que el emprendedor dice, te voy a poner el ejemplo de una agencia de diseño, ¿no? Una agencia de diseño conformada de puros diseñadores, pues sería una agencia muy poco balanceada. Yo siempre que hablo de temas de sociedad, les digo, bueno, al final, si los dos socios son diseñadores, uno de los dos tiene que dejar el tema de diseño para meterse a la parte administrativa, a la parte de
Claro.
negociación, a la parte, ¿no? comercial, a la parte. Y algo interesante es que tú tengas clara cuál es la parte que quizás mejor, ¿no? haces o mejor abonas tú al negocio y encontrar también, pues, cuáles son aquellas que de las que tú puedes, ¿no? Tender la mano, ¿no? Entonces, esa es una, hacer un muy buen proceso de reclutamiento, o sea, muy buen proceso pues sí, de en esta etapa, ¿qué necesito? ¿No? Y entonces, tener muy claro que bueno, pues la persona que entre al equipo, pues haga fit. Por ejemplo, algo que nosotros hacemos mucho es eventos, o por ejemplo hacemos home office, ¿no? Y entonces la gente desde donde quiera que esté, pues puede abonar al equipo. Y también algo que encontré este año, por ejemplo, es necesitaba gente aquí en Ciudad de México, ¿no? Entonces también tengo un equipazo, de hecho ahorita estamos haciendo unas pruebas y pues tengo gente en mi equipo ahí, y, otras personas haciendo otra cosa, o sea, cada quien dentro de su rol, pero eso, o sea, tener un muy buen, proyecto, ¿no? O sea, para arrancar un muy buen proceso de reclutamiento y sobre todo una muy buena gestión de roles.
Querida Laura, muchísimas gracias por compartirme tu tiempo y este espacio y platicar conmigo de varios temas. Nos vemos en unos días más en Ciudad de México. A Mixes de la Moda también les invito a que puedan revisar. No, no se habló bien, dijo Laura, ni tal vez la mitad de lo que se va a hablar ahí, de los ponentes y speakers que van a estar. Entonces, de verdad, y cada post que vayan viendo, les va a sorprender cada vez más.
Sí, de verdad, invitadísimos, aprovechen muchísimo el código que tiene Jesús, estoquen hasta que se nos pase. Pero de verdad, bienvenidos, bienvenidos también a cualquier retroalimentación posterior al evento. O sea, yo feliz de que, de que participen, de que se unan a esta gran comunidad. Y bueno, cualquier cosa, Jesús, pues ya saben, aquí ando, Laura RMX en todas las redes. Y como Fashion Digital Talks también.
Sí, por ahí nos estaremos viendo para grabar algunas cositas ya de forma física. Y de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo me quedo también con mucho aprendizaje, con grandes reflexiones también, porque viniendo de ti, con esta experiencia y trayectoria que tienes, también suma mucho, no solamente a quienes forman parte de la comunidad de speaker de moda, sino de forma personal, que cada vez aprendo más de quién está conmigo enfrente o a través de una plataforma digital. Así que, de verdad, muchas gracias.
Gracias, gracias nuevamente a todos, todas por participar también de con nosotros y hasta siempre, digo yo.
Sí, hasta siempre, justamente. Nos vemos en otro episodio especial, La Mix de la Moda. Hasta luego.
Fashion Digital Talks, del 28 al 30 de septiembre. Regístrate al evento híbrido que te ayudará a crecer tu negocio en línea. Reunimos a líderes en marketing, e-commerce y negocios de moda. Descubre las tendencias y estrategias que están revolucionando la industria. Regístrate ahora y asegura tu lugar, del 28 al 30 de septiembre. Fashion Digital Talks.